Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Bienvenidos al episodio número 127, No pasa nada. Estamos un poquito tarde porque...
Problemas técnicos.
Se te ve largo el micrófono, si te acercas un poquito.
Estoy acercándome bueno. Más. Como por ejemplo ese problema técnico.
Ok, hoy estamos en vivo de verdad, así que pueden hablarnos si quieren en Facebook, Twitter, YouTube. Donde sea que nuestros fans, nuestros miles de fans, ahorita hay un mae pegado.
Mira, si Bacanándica tiene cuatro lectores, este podcast no pasa nada. ¿Cuántos escuchas tendrá? Dame un estimado.
No, tendríamos que, ¿cómo se llama? Destajar, así, ¿verdad? No.
¿Cómo es que sí, hombre, vos
se
dale.
Se me acaba de olvidar el verbo para cuando agarran al animal y lo hacen.
Destazar.
Oh,
mira, la gente cree que viene a escuchar esto por recomendaciones de cine o película, pero en realidad viene a escucharme educándote en tiempo real.
Sí, alfabetizándome.
No, en realidad son cosas que Manuel sabe, lo que pasa es que él...
Están escondidas en algún
rincón. ¿Se acuerdan cuando el disco duro se fragmentaba y había que defragmentar el disco duro?
Todavía sucede.
Es un proceso parecido.
Ok, ya vamos a ser como los influencers.
¿Cómo es eso?
Que se conecte más gente, que nunca empiezan de un solo. Creen que el mundo se detiene y en lo que todo el mundo se conecta, los majes. Pero bueno, nuestros oyentes, que son gente ocupada y seria, normalmente no nos escuchan en vivo. De hecho, este es un podcast. Eso quiere decir que es a demanda.
Con diseño lo pueden oír a la hora que quieran.
Sí, y por naturaleza es un contenido que vos buscas. No es que vos te llegue ni lo estás esperando. Vos lo buscas en el momento, generalmente cuando vas manejando, cuando estás lampaseando, barriendo, lavando trastes, es gimnasio, ese tipo de cosas. ¿Qué hacen los ejecutivos de
hoy
en día?
De todas esas actividades, Manuela, que hacen lampasear.
Sí, yo soy... No, pues... Sí, lampaseo, es cierto, lampaseo. Pero para lampasear escucho mis podcasts, no me escucho a mí mismo. Entonces... Sí,
sería el colmo de ser influencer que nos estemos oyendo nosotros mismos todo el tiempo.
Sí. Aunque... Bueno, deberíamos de vez en cuando porque me viven fregando. No, es que bueno, escucha tu podcast, me dice. No.
Tenemos okay. Un equipo de ingenieros de sonido que se encargan después de hacer
el otro
cosas.
Día un brother que sabe de audio me dijo que estaba reventado, no sé, que me lo dijo en términos bien técnicos.
Estaba reventado mi audio.
Algo así me dijo, pero sí, en efecto era eso, pues, no crean tampoco que somos tan ignorantes. Sí sé edición de audio, entonces me dijo sí. Básicamente eso.
Si ese ingeniero de sonido no querrá ser un rojinegro, maje. Como se decía en Nicaragua en los 80.
Se te acaba de salir el... Ok, empecemos pues. Este podcast es para hablar de cosas de nuevo.
De cosas banales.
De cosas que no tienen importancia. De nuevo nos agarra en una semana movida en Nicaragua. Así que vamos a mordernos la lengua y no vamos a hablar de lo que sucedió en la semana.
Ejerzamos el poder de la negación.
Sí, vamos a hacer de cuenta que en Nicaragua no ha pasado nada, como el nombre lo dice, y vamos a hablar de cosas banales como televisión y cine.
Depende de lo que ves en televisión y cine, Manuel, son banales, pero...
Ay, sí, son trascendentales, pues. Ay, sí. Te cambiaron la vida, a ver, ¿qué viste? ¿Qué te cambió la vida esta semana?
¿Qué me cambió la vida? Mira, en realidad, película... ¿Querés que hablemos de una película con Humphrey Bogart y Ava Gardner?
No particularmente, pues.
Ok, pero ¿por qué esa fue la película que vi esta semana? Mi consumo de películas esta semana estuvo, por así decirlo, reducido. Entonces lo que vi fue La Condesa Descalza, que es un clásico con Humphrey Bogart y Ava Gardner, que obviamente no te voy a recomendar, pero sí te puedo decir que fue una versión restaurada y que se miraba linda en mi
Bello,
televisión.
los vestidos de
Ava Gardner,
Ava.
bello, y Ava Gardner en todo su esplendor. Además que era una película bien interesante, porque realmente es como una meditación sobre el culto a las estrellas y la misoginia en el mundo del espectáculo. Es bien interesante realmente, pues obviamente pues es una película de hace 50, 60 años, entonces es que creo que
Okay.
es, si mal no me recuerdo, es como el 54. Es a colores, el
Estaba
director
tierna mi mamá todavía.
es a colores, el director de fotografía es un británico que se llama Jack Cardiff, que hizo unas películas increíbles, y la dirección es de Mankiewicz, que es el guionista de...
Y ahí,
No,
al
no, no,
suave y
no.
hablaste pues de la
Al
película.
suave hablé de la película, pero bueno,
Bueno,
pues ese,
dale pues.
eso fue lo que vi realmente. Que si la quieren rastrear, probablemente la pueden encontrar alquilada en servicios de streaming. O si se quieren bolsear, hay una edición bien linda en Blu-ray, con la versión restaurada de la película y con extras y ensayos y análisis bien sesudos de gente más inteligente que yo. Y si son fans de Humphrey Bogart y de Ava Gardner, definitivamente que la tienen que
¿Quién no
ver.
lo ve?
Que no es el caso de Manuel Díaz, obviamente, pero a veces Manuel sorprende y dice, mira, vi algo en blanco y negro, que se hizo en el 70, y yo, wow.
No tengo la costumbre de ver cine de... A ver, el cine tiene 120 y pico años, ¿verdad? Es comienzo del siglo XX.
En realidad, las primeritas, hay algunas cositas
Sí, el
de
otro día hablamos
artecito
de...
del siglo XX.
El otro día hablamos de, ¿cómo es que se
De
llama?
Citizen Kane.
No, hombre,
¿Vos
eso
viste
fue,
Citizen Kane?
sí, la vi, estaba buena en realidad, que me gustó. Pues no, digamos que mis
Cuidado,
prejuicios,
cuidado. No, no destruyamos lo que ya construimos.
mis prejuicios eran infundados, eso es lo que...
Yes. Eso me basta. Con eso me siento recompensado.
Parece que este va a ser el del Oscar, porque ya alguien hablando, Román Carrillo, dice, ojalá gane Belfast el domingo. No lo he visto, ¿vos la
Ay,
viste?
Román, ¿qué te puedo decir, hermanito? De las 10 nominadas a mejor película, la que yo veo y digo, ¿y qué hace esta película aquí? Esa película es Belfast. Lo
Fíjate que
siento.
es la única que tengo algún interés, porque sé que tiene un contenido medio político, pero no lo he visto todavía. Y eso que
Mira,
está creo que en HBO Max ya...
ya está disponible.
Creo que sí,
Y
creo, no
en
estoy
Nicaragua
seguro.
pasó por el cine hace unas cuantas semanas, pero y sorpresivamente tiene, creo que son, ya te voy a decir cuántas, creo que tiene 7 nominaciones. Y alguna gente decía que era como la favorita sentimental para ganar, porque es una película sobre las memorias del director Kenneth Branagh creciendo en Irlanda, al principio de lo que los irlandeses llaman The Troubles. Los problemas que la gente lo simplifica diciendo que era un pleito entre católicos y protestantes, pero que también tiene, digamos, una connotación
Geográfico.
política, de donde viene después el ejército independentista irlandés, está conectada con la dinámica de dominación de Inglaterra. Entonces, en realidad es un paquete grueso, pero la película está comprometida con su visión de ser una pieza de memoria familiar. Entonces es básicamente la infancia de Kenneth Branagh y la dinámica de su familia en el punto de inflexión en el que se encuentran cuando deciden o cuando están considerando la posibilidad de emigrar fuera de Irlanda o quedarse pues en su país a pesar de la turbulencia política que empieza a despertarse. Mira, o sea, temáticamente, por lo menos los nicas ahorita podemos encontrar mucha resonancia, pero yo creo pues que es una película demasiado simple, me pareció. Y obviamente, pues tenés la excusa de que es desde el punto de vista de un niño. Pero no, pues si, honestamente te digo, pues sentí como que la película se desvanecía en el aire mientras la estaba viendo. Es como la sombra de una película. Fue una experiencia bien rara para mí, porque la verdad yo no le tengo inquina a Kenneth Branagh, que es un buen director. Ha hecho cosas buenas. Es un
Pasa tu
excelente
filtro de
actor.
aprobación, tiene tu sello de aprobación,
O sea,
¿no?
si él hace algo, lo quiero ver, ¿me entiendes?
Okay.
Pero creo que esta película es muy floja, pues realmente.
A propósito de lo que acabas de decir, Ese es más o menos
Tu
mi
relación.
política, mi política con las comedias románticas de Sandra Bullock. Entonces voy a hacer una transición ahí bien smooth con la única película que fui a ver al cine, que se
A
llama
ver.
The Lost City, la estrenaron este fin de semana.
Ah, ya la fuiste a ver.
Ya la fui a ver.
Oh, yo pensé que la iba a ir a ver después de que grabáramos.
No, fui corriendo. Fui corriendo a
Para que vean que
verla.
Manuel Díaz está comprometido con traerles contenido nuevo a este podcast.
Sí, y bueno. Me la lancé, durado menos de 2 horas, lo cual se agradece, pues, porque una comedia romántica ya, hasta las más chistosas y más exitosas después de 1 hora y aburren.
La economía es importante en la comedia,
Sí.
porque las comedias son más esclavas del ritmo que el drama, por así decirlo.
Y bueno, también un detalle, los que hacen comedia normalmente recomiendan irla a ver al cine porque tiene un efecto, la audiencia, a ver, es un efecto incluso inconsciente,
Multiplicador, sí.
la risa es como los estornudos, bueno,
Como
los
las risas
estornudos,
grabadas de Chespirito,
sí, tiene un efecto.
cuando te
Es
las
más.
quitaron
Es más, ahorita que todos los programas en vivo tuvieron que grabar sin audiencia. Fue todavía algunos que no están grabando con audiencia. El Daily Show de Trevor Noah no está grabando con audiencia. Y golpea, golpea, realmente golpea. O sea, vos lo ves.
Pero golpea porque estamos acostumbrados
No,
a
no,
escuchar a la
golpea.
audiencia reaccionando o
Golpea.
porque golpea, golpea.
No golpea. A ver. Como la risa la palabra, no quiero decir efecto, es un
Una
reflejo,
expresión, un
es un
reflejo.
reflejo que por naturaleza es, que no es, es, in, es, incond, incond, ay, espontáneo. Voy a llegar
Es
a una oración,
involuntario, involuntario.
involuntario, correcto, que por naturaleza es involuntario, tiene mucha fuerza, que acompañé un chiste con ese reflejo colectivo y se siente vacío, como que cae como cuando, no sé, como que un mago lo haga
Es
con los
es
trucos
una
de
experiencia
vidente.
diferente ver
Sí.
una comedia solo a verla con gente, realmente.
Oír comedia sin la risa espontánea como reacción inmediata. Le quita un gran.
Le quita una capa, digamos, de...
Sí.
Ok,
Y es
pero
una gran
pudiste...
pérdida, pues,
¿Viste?
básicamente.
Había más gente en el cine porque fuiste a una
Sí,
tanda de tarde de viernes.
habíamos 4 o 5 grupos,
Okay.
contándome a mí como un grupo, o sea, cuatro o
Un
cinco.
grupo de Forever Alone, un grupo de uno.
Sí, gente, señores, ¿cómo se llaman?
Jubilado.
Jubilado, yo. Y otro señor jubilado y su señora jubilada, entonces estábamos en y unas adolescentes ahí. Entonces, a ver, entremos a hablar de la película. Pues voy a hablar solo porque asumo que vos no la has visto y no la vas a ver.
Mira, hombre de poca fe, fíjate que sí la quiero ver.
Ok.
Fíjate que sí la quiero,
¿La vas a
bueno,
ir a ver al cine?
si puedo, sí.
Ok.
Sí, no, 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 sí. Vi un tráiler, se miraba simpática y...
A ver.
Okay.
Es Sandra Bullock como la protagonista femenina, Channing Tatum como la contraparte, y Daniel Radcliffe es el malo, pues el
Y Brad
villano de
Pitt
la película.
tiene un papel pequeño también.
Tiene un papel pequeño, pero muy bueno, muy bueno. Me recordó a cuando Tom Cruise hizo aquel papel
Thunder.
en Tropic Thunder, que también es bien corto, pero pues, digamos que en el caso de Tom Cruise, como es tan fuera de lugar, tiene otros
Tiene otro
elementos que lo
efecto.
hacen muy bueno, pero en este, Brad Pitt creo que es la vez que más, si no es Snatch, la vez que más chistoso lo he visto en un papel, pues.
¿Vos no viste Burn After Reading?
¿Cómo no? Y me lamento mucho, siempre, yo. de caer en ver esas películas, como decís vos, que son comedias de no jajaja.
¿No
Entonces,
te gustó Burn After
no,
Reading?
para nada, para nada. Así
A
como
mí
tampoco,
sí.
Where are Brother, ¿cómo es aquella de Brother,
Oh,
Where Art
brother,
Thou?
wherefore art thou?
Sí,
Okay.
tampoco. Todas esas, no.
Manuel, a veces Manuel pues me hace sentir que estoy arando en el mar, pero bueno.
Ok, pero no, a ver, esta es una comedia obviamente romántica, pero me llama mucho, dos cosas me gustaron. Por un lado, yo creo que ya es un género, las comedias románticas de Sandra Bullock. Esta es de
La
viaje
típica,
la típica, o
la
sea,
típica
si
comedia
te
romántica de
gusta
Sandra
Miss
Bullock.
Congeniality, te gusta, pues chica, tiene como 10, pero bueno.
Ok, pero esta se quiere meter más en el subgénero, si querés decirlo, de las comedias de aventuras, como te acordás de Romancing the Stone, The Jewel of the Nile, aquellas dos películas que hicieron en los 80 Kathleen
No,
Turner
y
con...
ahorita no acaba de hacer una de rock con
Ah, sí. Bueno, no, pero lo de The
también.
Rock fue una cosa de Walt Disney con el
Pues sí, pero
Jungle Cruise
es una
thing.
pareja haciendo aventura.
Exactamente, exactamente.
Ok, hablando de The Rock, hace poco hablamos, ¿te acordás de The Rock con La Mujer Maravilla? ¿Cómo es que se llama? Y aquella de Netflix.
Red Notice.
Red Notice, creo. Sí,
Sí, esa
correcto.
era,
Red
esa
Notice.
era.
Que de viaje se le veía la pantalla verde horrible. O sea, de viaje que se veía que la habían hecho en un estudio toda, pues. Y supuestamente era como
Y que los
007 que
actores
viajaba por todo el
nunca habían estado
mundo.
juntos.
Probablemente. Ok. Esta película sí es una película, pues. Me da la impresión que ese Sandra Bullock sí tiene en su contrato condiciones de a mí no me va a poner a hacer el ridículo en una pantalla
Mira,
en
probablemente
el.
debe tener papel de debe tener rango de productora también en la película, me imagino, por su nivel. Y eso le permite tomar decisiones creativas sobre cómo se va a hacer la película. Probablemente por ahí viene que tal vez exigiera que filmaran en locaciones, si ese fue el caso.
Y sí, hay escenas en el Caribe, hay escenas en el agua, hay escenas en bonitas,
¿Cuál es
digamos que.
la premisa de la película para que ubiquemos a la gente?
Ok, es una novelista que hace, que crea novelas, escribe novelas románticas de esas bien cursis, pero que hasta ella misma no está muy emocionada por hacerlo. Y entonces ya llegó a un punto donde está harta, ella no quiere seguir haciendo. Y como en las novelas que hace, hay un elemento alrededor de aventuras y esto y lo otro, sin querer en una de sus novelas menciona algo y la secuestran porque eso que mencionó se convierte en la única pista para ir detrás de un tesoro.
Okay.
Entonces, la serie, la película, perdón, la premisa es que ella la secuestran y entonces el modelo que sale siempre en las fotos de sus libros, de sus novelas, la quiere rescatar. El modelo es Tatum, Channing Tatum, y ella es pues la escritora. No, si ves el tráiler, inmediatamente entendés por
Claro,
dónde va
sí,
la
de que va.
película.
Es bien básica, pues, la trampa. Y no, eso no es malo, pues. Simplemente
No.
es accesible, digamos. Ok,
Sí.
tengo una pregunta para vos basada únicamente en el trailer, que es lo que he visto. Ok, en lo que me estás diciendo de la película, ¿verdad? La Sandra Bullock, que es la protagonista, la muchacha de la película. Tenés a Channing Tatum, que la quiere rescatar. Y aparece Brad Pitt como el héroe de verdad, digamos. Y Channing Tatum es como el hombre normal que no puede ser tan efectivo, ni tan macho, ni tan bueno como el héroe, ¿verdad? Entonces, mi pregunta para vos, esos dos actores son casi que intercambiables entre sí. O sea, si vos pensás en un maje normal, si vos pensás en un maje normal que se va a ver mal a la par de Brad Pitt, Channing Tatum no es ese maje.
Pero lo logran muy bien, pero lo logran muy bien.
O sea,
Creo
mi pregunta
que.
es, en términos de casting, tal vez deberían haber puesto, ok, como es el modelo de las portadas de los libros, tiene que ser un maje físicamente agraciado. Pero el concepto del personaje corresponde más con una persona normal, común y corriente, ¿no? Que no se ve como una estrella de cine.
Lo que pasa es que Brad Pitt logra con relativa facilidad no solo verse guapo, sino bien macho. Creo que es de los actores masculinos que más explota esa imagen de macho y no necesariamente de guapo. Entonces, en esta película, su papel es ser el arquetipo de alguien extremadamente, o sea, con mucha testosterona versus el otro maje, que su único papel es verse bien. Entonces,
Te entiendo.
si ves el contraste entre ambos, porque aquel maje, vos sabes, que se deja de rasurar y siempre sale comiendo, pues. Pero se deja de rasurar y pues ya no se ve tan cuidado, mientras que el otro maje, parte de su imagen es que precisamente anda bronceado, anda, o sea, es lo contrario, pues.
Ya te entiendo, ya te
Entonces,
entiendo.
sí,
¿Y te gustó
tiene
la
mucho
película?
sentido. Mira, el casting
¿Funciona como comedia?
está bien. Hay unos papeles secundarios que de viaje se fueron al hoyo. No hay mucho que hacer ahí, pero los principales, los que ya conocemos, hacen muy bien. Radcliffe se ha convertido en un actor últimamente que no le dice no a muchas cosas y en todas hace un papel consistente, pues. Brad Pitt hace un excelente papel. Y hay un detalle. Si bien Sandra Bullock ya es veterana en este tipo de películas, ya es una señora, pues ya es una señora de muchos años. Y todo mundo pues critica a Hollywood que después de determinada edad ya no la contratan como eso, como estrellas de cine que se ven muy guapas. Y si bien aquí ves, es evidente que hay filtros y hay trucos para que no se vean ni las arrugas ni los efectos de los años, la verdad es que hay una diferencia de edad evidente. Y qué bien que, o sea, que esta maje, que sí, ya, pues ya no se supone que es la típica protagonista mujer, pueda sacar a un maje que probablemente le lleve 20 años y la película
Creo
no
que
se siente como forzada, pues.
Channing Tatum es un poquito mayor de lo que lo estás pintando, pero entiendo
No,
lo que
hombre.
decís.
No, hombre, hay como 20 años de diferencia, pues.
Bueno, mira, en parte eso tiene que ver probablemente con que Sandra Bullock produce su propio material, ¿verdad? Entonces ella tiene
Claro.
suficiente poder para crear sus propias oportunidades. Pero también,
Pero funciona, pues lo que
sí,
quiero decir es
no, no,
que
te entiendo, te
funciona.
entiendo.
Funciona muy bien y...
Pero eso que mencionas es bien interesante porque yo creo que con el paso del tiempo, nuestro concepto o nuestra expectativa sobre lo que significa la edad biológica de los actores y de los personajes que retratan ha cambiado mucho. Te pongo un ejemplo. ¿Vos te acordás de una película que se llama Cocoon, que hizo Ron
Sí,
Howard en los
claro.
80? Ok. Para los que no la han visto, Cocoon era una película sobre unos viejitos retirados que vivían en una casa de retiro, no sé si en Florida o en dónde, que tienen un encuentro con unos extraterrestres y ganan vitalidad y dejan de comportarse. Se ven como viejitos, pero ya no, ya tienen, digamos, más fuerza física y más vigor y una serie de cosas. Pues bien, uno de los viejitos era interpretado por un actor que se llama Wilford Brimley, ¿verdad? Y vos lo veías en la película como viejito y era canoso y barbudito y caminaba lento y estaba gordito. Ok. Hace como 2 años, como 3 años, empezó a circular el meme, que no era un meme porque era en realidad un dato real. Tom Cruise tiene la misma edad ahorita que tenía Wilford Brimley cuando hizo Cocoon. Entonces, apartando que Tom Cruise probablemente tiene un pacto con el diablo. Realmente lo que ahora se proyecta o se espera de una persona de 50 años no es lo mismo que se proyectaba o se esperaba en 1980. Entonces, creo que el rango de acción de los actores ha ido expandiéndose a medida que culturalmente lo que la gente espera, pues, de envejecer cambia. Creo que ahora estamos envejeciendo más lentamente no necesariamente en el aspecto físico, sino en el aspecto anímico, por así decirlo.
Ok, a mí me pareció algo bueno que doña Sandra siga haciendo estas películas y
Creo que doña
que
Sandra tiene tu edad, ¿viste? Para que te vayas ubicando.
no es mayor que yo. Ahorita revisé del 60, 64. Es ma mucho mayor que yo. Imagínate que Tatum es del 80.
Ah, pues sí, hay una diferencia
Importante.
importante. Okay.
Entonces, está bien, es una buena película, es una buena ro comedia romántica, mejor de las chanchadas que hace Netflix, definitivamente.
No, no tenés cariño para
Definitivamente.
Netflix.
Y bueno, si bien
Perdón.
no es con, así pues no la voy a categorizar como una excelente comedia, pero sí se deja ver y para irla a ver al cine está muy bien.
¿Qué dicen los jubilados que la vieron con vos?
Se rieron en las mismas
¿Y
escenas
si
que
te...
yo. Eso me hizo sentir bien porque siempre hay un choque cultural. Normalmente cuando yo iba al cine en Europa, había de viaje un contraste donde me reía yo y donde se reía el público. En las comedias así bien negras. Esta pues es una comedia PG-13 de viaje para todo
Okay.
público. Pero sí hubo... A mí me satisface cuando nos reí. Me siento que estoy con gente...
Es que
Que sabe, pues.
esa es la dimensión comunal de ir a ver una película al cine. Pues compartir un espacio con extraños y tener una experiencia común y ese tipo de cosas sirven de conexión, que es lo que es de las cosas que vamos a perder cuando los cines, a como los conocemos ahorita, se extingan, pues si es que eso llega a pasar.
Va a ser va a ser una experiencia así de pocas veces, pues no va a ser como ir a esos restaurantes caros, pues, o ir
Va a
al
ser,
teatro.
¿sabes cómo que va a ser? Como ir ahora a la ópera.
Ajá, correcto. Ir a ese tipo de
Algo que era
espectáculos en
antes,
vivo que
algo
no.
que antes era un espectáculo masivo, un entretenimiento accesible y masivo, se va a convertir en una cuestión, no quiero decir de élite, pero sí en una cuestión más enrarecida.
Eventual, sí.
Sí.
Ok. También vi como cuatro series nuevas, así que yo no
Pero antes de que
sé.
entremos a la serie, este domingo va a ser la entrega del Oscar, que obviamente se transmite en vivo y la puedes ver por streaming, bla, 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 una serie de cosas. ¿Estás interesado en el Oscar? ¿Lo vas a ver?
Te puedo decir que la última vez que vi Oscar fue, creo que fue que no. No,
No, no tenés
no,
memoria. No tenés
no.
memoria de haber visto el Oscar en vivo.
No
Ok.
tengo, ya se me olvidó la última
Entonces,
vez.
vos sos parte del problema que la academia quiere resolver.
Es un problema bien grande porque cada año la audiencia se reduce, ¿cómo se llama? Cuando no es uno o dos,
Exponencialmente.
exponencialmente así, ¿eh? Y el año pasado fue la más votada de todas.
Yo creo,
Tienes la
mira.
esperanza de que haya sido culpa de la pandemia y que
En
esta
parte es culpa de
sea...
la pandemia, pero ahorita
Vamos
en
a ver.
parte, no, en parte, o
Vamos a
sea,
ver.
no, o sea, sí hay otros problemas que han ido bajando progresivamente la audiencia, pero el año pasado tuvimos la extra de la pandemia, digamos.
Debo
Pero mira,
decir que en
ajá.
comparación, pues, que son los eventos en vivo muy grandes, por ejemplo, el Super Bowl, que había bajado también mucho, este año volvió a subir.
Fíjate que a mí me cuesta comparar el Oscar con el Super Bowl porque creo que son cosas muy diferentes. O sea, apartando que
No,
son en vivo y que son en televisión,
eso es en vivo.
son
Que
peras y
sea en
manzanas,
vivo.
pues, ¿me entendés?
Sí, pero es un evento en vivo en donde si hay algún interés como colectivo de verlo en el momento. O sea, apartando que el contenido sea completamente diferente, como decís vos, estamos hablando de aquella necesidad de verlo todos juntos al mismo tiempo.
Sí.
Entonces,
Mira,
por ejemplo, en las Olimpiadas ya,
ya no
quién
son los que
sabe si
eran
se va,
antes.
si ya para
Y es
nada.
que eso es lo que yo creo. Mira, yo creo que la reducción en la audiencia de la transmisión en vivo del Oscar no solo tiene que ver con que, o sea, tiene que ver, entre otras cosas, con que la televisión en vivo per se ya no es lo que era antes, porque está compitiendo con un montón de otras cosas, pues, con el internet, con las redes sociales, hay más que ver, hay menos tiempo para ver cosas, y bueno, tiene que ver también con el capital cultural que tiene el cine. El cine y la televisión, realmente las nuevas generaciones invierten más su tiempo de ocio en otras cosas, pues en ver Instagram, en ver TikTok, en jugar videojuegos, todas esas cosas te van
Sí, no.
socavando la
Ok,
base.
está bien, está bien. Lo que pasa es que, de nuevo, es importante saber el efecto o la importancia. O sea, si bien todo lo que acabas de decir existe, pero hay todavía eventos en vivo que tienen esa audiencia a pesar de todo eso. Entonces ahí es
Pero no la
donde.
misma, o sea, tienen audiencia alta, pero todos han sufrido una baja
Es lo
considerable.
que te decía, todo el mundo va en bajada. Y de
Exactamente.
pronto vos podés ver que hay eventos que de pronto suben. Entonces quiere decir que son los sobrevivientes. A
Claro.
eso me refiero. Y
Mira,
los Oscar
ahorita
pinta que no van a ser los
no van a
sobrevivientes.
ser los sobrevivientes. Mira lo que están haciendo este año para que lo platiquemos un poquito. Porque ha sido bien controversial, por lo menos en el círculo de gente que está pendiente de eso, pues, y qué opina sobre eso. Le dicen Film Twitter. Ok, mira,
Son
lo
como
que.
cuatro más.
Mira, la academia le mandó primero le mandó una carta a sus asociados diciéndoles que este año iban pues a mejorar la ceremonia para poder ser más entretenidos, para poder mejorar la audiencia en la televisión, que ahí yo creo que ya vamos mal, porque más la audiencia en la tele, si la televisión va de salida y ahorita van a mejorar la audiencia en televisión. Pero bueno, la gran solución que encontraron ellos fue extirpar cinco categorías de la
Ah,
transmisión
sí,
en vivo.
a los no sexy los mandaron
Exactamente, mira, agarraron a cinco categorías que informalmente se consideran como técnicas, mejor edición, mejor fotografía, mejor maquillaje y peluquería. No,
nadie es famoso,
son
pues.
más de cinco categorías. Exactamente, las que tienen que ver con los artesanos detrás de cámaras, por así
Sí.
decirlo, y además las categorías de mejores cortometrajes. Mejor cortometraje documental, mejor cortometraje animado y mejor cortometraje de ficción. Y dijeron, esas categorías las vamos a entregar durante la hora previa a la transmisión en vivo y vamos a editar un pedacito y lo vamos a poner en la, o sea, lo más es como para dorar la píldora, pero van a tener su momento de brillar y vamos a mencionar su nombre al aire. Y están estableciendo además el límite de que la ceremonia va a durar 3 horas. Y entonces, además dicen, vamos a hacer eso para tener más tiempo para comedia, para tener más tiempo para números
¿Y
musicales.
quién es el conductor de este año?
Va a ser Amy Schumer, Wanda Sykes
Hala.
y una tercera actriz comediante que se me escapa ahorita el nombre. Pero esa es la gran solución que ellos tienen, que es más o menos lo mismo que hacen los Grammys. Los Grammys entregan como 120 premios, 120 categorías, y lo que
Regina
hacen
Hall.
es pasan todo el día en la arena de Los Ángeles entregando los premios, y la transmisión en televisión son las 3 horas del prime time, y ahí meten pues algunas categorías y números musicales. Pero la naturaleza del arte que está celebrando es muy diferente. Y yo creo que es un error lo que la academia decidió hacer, porque mira, mi punto es que la batalla por hacer que los números de audiencia sean lo que eran en los
Está
tiempos pre-internet
perdida.
está perdida, ¿verdad? Y al hacer esto, más es lo que están haciendo, es alienando a su propia base y alienando al público que ya tienen que le interesan esas cosas. Yo sé que vos te reís de mí, pero yo soy el público de esas cosas.
Correcto, pero el problema es
¿Entendés?
que no lo ven así.
Exactamente, ellos no lo ven así y por eso es
Y
que
no
están
lo
teniendo,
quieren así,
no
que es
lo
lo
quieren ver así.
peor.
Y
Sí.
por eso es que están teniendo tanto blowback, pues, ¿me entendés? Hay un dicho en inglés que no sé cuál sería un buen equivalente en español, que es
Dale.
como, you throw the baby with the bathwater, ¿me entendés?
Hola. Okay.
Nunca lo había oído.
No, no lo
Estás
quiero
bañando al
ver.
niño y después ya el agua está sucia. Entonces
Sí,
tiras el
tiras
agua
el
sucia
agua
y el
sucia.
niño se va con el agua.
Sí.
Entonces, es un poquito lo que esta gente está haciendo, pues.
Ya.
Incluso hubo un un ingeniero de sonido que renunció de la academia cuando le dijeron eso. Y un ingeniero de sonido que es un maje, que es una figura importante en el medio, pues, ¿me entendés? Lo que pasa es que no todo el mundo está pendiente de quiénes son los ingenieros de sonido y qué es lo que hacen ellos exactamente. Y yo no creo que con esos cambios que están haciendo, necesariamente todo ese público que se fue o algún público nuevo va a decir, ve, tengo que ver el Oscar porque ahora solo dura 3 horas. ¿Me entendés?
Fíjate que ahí, debo de, a ver, Donald Trump, que se burlaba de los Óscares cuando estaba haciendo, cuando era presidente, todavía se debe burlar, la verdad es que como no sabemos qué piensa porque lo sacaron
Espérate que
de
lo
Twitter.
nominen, espérate que lo nominen.
Puede ser.
Ahí se va a dejar de burlar.
Ahí sí tenía un blanco bastante,
Es un blanco fácil.
un blanco fácil, en
Mira,
verdad que sí.
esos programas de premios en formato son como los concursos de belleza, pues, ¿me entiendes? Son una cosa bien
Exactamente igual.
anticuada, son una cosa anticuada, son una cosa que ha perdido capital cultural. Se están convirtiendo en reliquia en tiempo real ante nuestros ojos. Pero también la razón de ser de esas cosas es que la gente la vea o que alguna gente la vea. Te pongo, por ejemplo, lo que pasó con los Globos de Oro este año. ¿Quién ganó el Globo de Oro a mejor película?
Lo hicieron. Entiendo que no
Exactamente,
lo
lo
hicieron.
hicieron, pero no lo pudieron transmitir en televisión porque estaban en medio de una tormenta de relaciones públicas, porque los Globos de Oro son súper corruptos, porque lo dirige un maje acusado de acoso sexual y una serie de cosas horribles. Pues estos los majes dijeron, ah, bueno, este año no lo no vamos a hacer en vivo, pero aquí están los ganadores y sacaron un comunicado de prensa. Nadie. Entonces, este año los Globos de Oro, que eran una referencia dentro de la industria en Estados Unidos y que eran además una transmisión en televisiva que siempre tenía buenos ratings porque le daban alcohol a la gente y decían barbaridades al aire.
Además, los comediantes que salían
Los
eran
comediantes que
menos,
reclutaban
meros todo público.
sacaban partido de la circunstancia. Eso no lo pongas en televisión y básicamente deja de existir, desaparece. Entonces, pero bueno, pues los Óscares son este domingo.
Regina Hall es la otra actriz
Regina Hall es la otra
que hace
presentadora.
en Black Monday uno de los mejores papeles en comedia que he visto en los últimos
Que
años.
es muy buena actriz y muy buena
Muy buena actriz.
comediante. La película que tiene más nominaciones este año es The Power of the Dog.
Que no la he visto, la voy a ver este
Está
fin de
disponible en
semana.
Netflix. La pueden ver ya. O sea, cuando termine el podcast se van a verla. Dirigida por Jane Campion, que acaba de ganar el premio del Sindicato de Directores de Hollywood. Y además,
Es
ella
la
fue nominada.
favorita.
Es la favorita para mejor directora, porque, bueno,
Ah,
solo
no como
por
mejor película, entiendo que sí.
ahí ya te voy a explicar lo que está pasando. Y Jane Campion fue nominada previamente en esta misma categoría como mejor directora por El Piano, una película de 1994 protagonizada por Holly Hunter, que sí ganó el Oscar a mejor actriz por su papel. Perdón. Está pasando una cosa bien rara.
Espérate,
Bueno,
¿cuándo es? ¿El domingo de la próxima semana?
domingo 27 de marzo, pasado mañana.
Ah, ok, entonces sí, este debería ser el de los Oscar.
Este es el No pasa nada, los
Sí,
Óscares.
hombre, con
Bienvenido, Manuel Díaz.
Es que te iba a decir, y
Manuel
ahí
Díaz
sí.
tiene el pulso en la cultura popular.
Es que sí, es que este programa, como
Vos
se
querías
dedica
ver
a las
todas las
películas.
nominadas antes de hacer este programa, ¿verdad?
Sí, a ver, espérate, es que yo pensaba que era el próximo domingo, entonces yo
No.
decía, vamos a hablar de eso, el
Ya
próximo no
estaba,
pasa nada.
estabas poniéndome en duda, estabas diciendo, dale, este maestro está quemando este tema ahorita y qué vamos a hacer la semana
No,
que
estaba
viene.
diciendo que vamos a hablar dos veces de los Oscar y al igual que en la televisión, en los podcasts, los Oscar ya no dan para dos
No dan para
episodios.
dos, sí, así que lo
No.
sé. Ya las que no viste, no las viste, hermanito, esto es lo que es.
No hay falla. Entiendo que las puedes ver incluso cuando pasen los Oscar.
Así es,
Sí,
así
si
es. Ahora
no.
todo, ahora nada
Sí,
muere, todo sigue viviendo.
entonces no hay falla. Es
Yo
más, tal vez si gana, tengo más incentivo para verla. Lo que pasa es que lo que he escuchado de Power of the Dog es que es una película bien rara. Que no es ni mala ni buena, pero que no necesariamente queda satisfecho como película a película, pues.
Mira, te voy a, yo,
Es
a
de
ver.
esas películas que son como obra de arte, pues que no es que la
Eso
ves
no
por
es nada malo.
entretenerte,
Eso no es
sino,
malo.
no, yo sé, pues,
Ok, mira,
pero
ya
yo no voy
habíamos
al
hablado de
museo a
esto.
ver películas, pues,
Ok,
¿me
ya
entiendes?
habíamos hablado de esto cuando la vi hace varios meses. Es un original de Netflix, pero en algunas ciudades de Estados Unidos se presentó en el cine. Entonces yo tuve la suerte de verla en pantalla grande y después la volví a ver en Netflix para darle una segunda pasadita, pues.
Ay,
Mira,
no son como 8 horas de eso, de
no,
tu
no, no,
vida,
es una
pero.
película de 2 horas. Cuidado que un poquito menos. Es una
Ok.
película bien compacta y bien jalada. Mira lo que pasa con la recepción de esta película. Es el tipo de película que ya casi no se hace. En el sentido, primero, un drama. Empecemos por ahí. Es un drama, son temas eminentemente adultos. Pero yo te diría que básicamente es una película accesible. O sea, realmente yo no entiendo las críticas que dicen que esta película es impenetrable, que esta película es aburrida. Es una película bien interesante que además combina varios temas de una manera inesperada. Pues, o sea, formalmente es un western, es una película
Sí,
de vaqueros,
con
digamos,
Cumberbatch, que no me imagino Cumberbatch haciendo un western,
con
pero
Benedict Cumberbatch, que es un buen actor. Pero fíjate que incluso el casting de él en el personaje, pues una vez que se revelan todos los colores de la trama, realmente tiene sentido. Lo que pasa es que tampoco te quiero decir mucho de la trama, aunque es difícil dar spoilers de una película que ya tiene 5 meses de estar disponible. Pero, and yet, trato de protegerla.
aquí
Pero mira,
completamente en nada, solo sé que es rara, que es con Cumberbatch y que es la favorita de Locke. Esos son los 3 datos que sé
mira,
de ella.
no es rara, es una película que no necesariamente te grita sus temas y su trama, ¿me entendés? A ver, es un drama sobre dos hermanos que viven de un rancho en una finca. Tiene su dinámica, ¿verdad? Y uno de ellos rompe la dinámica familiar al casarse con una viuda que tiene un hijo. La viuda y el hijo se van a vivir al rancho con la familia y hay una pugna de poder, una cuestión territorial entre ellos. Entonces, el vaquero que hace el papel de Benedict Cumberbatch empieza a hostilizar a la mujer de su hermano. ¿Me entendés? De manera bien sutil y poco a poco el hijo de ella es un muchacho afeminado. Pues no sé si es correcto usar ese término, pero vos te das cuenta, la película pasa a principios del siglo XX, entonces muchas cosas que ahora nosotros identificamos fácilmente, en ese entonces no se hablaba abiertamente de ella, ¿verdad? Pero entonces la manera en que se vive la masculinidad es un tema mayor de la película. Y poco a poco te vas dando cuenta que el personaje de Cumberbatch está actuando como un hombre o como la idea que él tiene de lo que un hombre debe ser. Y la ex mera existencia de este muchacho en el mismo espacio es como una amenaza para él. Entonces la película... Es que no te quiero dar
No, no, no me la spoilees, no me
spoilers.
le, no, 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 está bien, no me la
¿Me
spoilees
entendés?
porque la
Entonces,
voy a ir a ver.
Ahora, no quiero que tampoco suene como un tratado socio-antropológico, porque realmente la película es un drama con una trama que a mí me pareció bien interesante y que yo creo que te sorprende un poco por cómo se resuelve y a dónde te lleva la trama. Apartando eso, las cuestiones narrativas y argumentales, la manufactura de la película es impecable, o sea, la fotografía, la edición, los actores, la ambientación. Para darte una idea, bueno, tiene 12 nominaciones, está nominada básicamente en todo lo que puede estar nominada. La música la compuso...
Qué cagada por Steven Spielberg, que dijo que estos productos de streaming iban a ser, es mejor ignorarlo. Ahora es.
Lo que pasa es que esta película, el streaming es un conducto para ella, ¿me entendés? O sea...
No, pues sí, pero eso es lo que el maje dijo, que no deberíamos de, a ver, cuando hablo de, él habló de la academia, deberíamos de excluir este tipo de productos
Pero eso fue hace
porque.
un par de años, pues.
Por eso digo, pues, que
Sí.
digamos que la rabieta del maje, la mala crianza del maje, no maduró bien, pues
No, no,
no.
no maduró bien, pues. O sea, las circunstancias eventualmente mostraron que estaba equivocado, pues.
Completamente
El
equivocado,
streaming es
sí.
básicamente como un teatro más ahora.
Sí.
Es como que me hayas dicho, no, no nominemos películas que pusieron en ese cine que está ahí. Ahí, ese.
Sí,
Pero
ok.
bueno, mira, bueno, te estaba hablando de la música. La música la compuso Johnny Greenwood, que
Ah,
el nombre
claro.
no te dice nada, pero Johnny Greenwood es uno
No.
de los integrantes de Radiohead,
Oh.
que se está convirtiendo en un compositor de música de cine bien interesante. Y este año pudo haber sido nominado también, no lo fue, por la música de Spencer, la película sobre Lady Di con Kristen Stewart.
Que vos dijiste que estaba buena.
Y yo te dije que estaba buena, pero esta película o sea, realmente vale la pena que le des chance. No sé si te va a gustar, pero sí te digo pues que es una película que vale la pena
Vale.
ver.
Okay.
Y afortunadamente es fácil de verla porque está en Netflix en todo el mundo. Entonces, lo que está pasando es que si bien The Power of the Dog era la favorita, digamos, una vez que se estrenó, aparentemente Coda está ganando tracción. Coda es aquella película independiente que se estrenó en el Festival de Sundance el año
Que
pasado,
compró Apple para su
que
streaming.
Apple TV Plus la compró para distribución mundial. Yo creo que incluso en Nicaragua la pueden ver ahorita. Es un drama familiar sobre una muchacha que quiere ser cantante, pero que ella nace en el seno de una familia de sordos. Su papá, su mamá y sus hermanos son sordos. Entonces hay cierto nivel de incomprensión sobre lo que ella quiere hacer con su vida y también de problemas porque ella ayuda a que la familia pueda vivir y tener su negocio de pesca. Y es un miembro de la familia demasiado importante como para perderlo, por así decirlo. Entonces, la película es un drama, es una película bonita, es una película bien hecha. Los actores hacen un buen papel. Marley Matlin es excelente. Y Troy Kotsur, el que hace el papel de su esposo, es el favorito para ganar el mejor actor de reparto. Y eso yo lo dije desde que vi la película el año pasado, cuando cubrimos el Sundance virtualmente, pues. Entonces, Coda se está volviendo en la favorita sentimental. Es una película que todo el mundo ha visto, es una película que a todo el mundo le gusta, porque lo que ha pasado con The Power of the Dog es cierto lo que vos decís. Hay gente que dice que es muy fría, que no le entiende, que es aburrida. En cambio, Coda es el tipo de película que de tarde de domingo, digamos. ¿Me entendés? Y es una película que no ofende a nadie. Que a la
Que
hora
cae
de.
en gracia con todo el
Exactamente.
mundo.
Es capaz de caer en gracia con todo el mundo. A mí me gustó. Yo creo que podría ser mejor, digamos, incluso dentro del género en el que está trabajando. Creo que la película repite tres veces el mismo final. Sí, es una cosa rara, o sea, temáticamente, pues tenés una escena bonita, ¿verdad? Donde ya decís, ok, ya llegó la. Ya está dicho lo que se tiene que decir, y después viene otra escena que más o menos toca la misma tecla, ¿verdad? Y decís, ok, pues ya un segundo final. Y después viene otra. Entonces, la película yo sentí como que terminó tres veces. Que es bastante común eso. Yo creo que con el tiempo la gente siente. ¿Y qué pasa con películas buenas? ¿Te acordamos de L.A. Confidential? L.A. Confidential.
Que por cierto,
Hay una serie.
no, en Pam and Tommy
Ajá.
me di cuenta que Pamela Anderson audicionó
Para el
para el
papel de Kim
papel
Basinger.
de Kim Basinger
¡Wow!
y que la imagen tuvo entre la ahí.
Casi, casi lo agarra.
Sí, que
¿Te acordás que Kim Basinger ganó su Oscar por esa película?
sí, y que la imagen le dijo: mira, si hubiera sido cualquier trompuda, ahí te ofendés, pero fue Kim Basinger. Y Kim
Sí.
Basinger venía de ser, pues,
Y ya tenía su buena carrera realmente, Kim
sí,
Basinger.
era actriz, era estrella,
Era
pues, por aquellas
sí.
de la, ¿cómo se llama? De la Sirena, ¿cómo es que se llama?
No, esa es Daryl Hannah.
Ah,
Splash es Daryl Hannah.
perdón,
Kim
Kim
Basinger es
Basinger.
por 9 semanas y media.
Ok, se me
Ahora,
confunden las chelas, la rubia.
Manuel tiene una condición ahí que es como autismo, solo que para ver gente
¿Y
rubia.
cuál de las dos? ¿Y cuál del tónico?
No,
¿Y
pero lo que te estaba
cuál de
diciendo,
las
pues.
dos es la que tiene problemas con el público, que tiene que agorafobia? Agorafobia
No,
es.
agorafobia es cuando no puedes salir de tu casa,
Sí,
de
una de las dos
los
tiene
espacios
problemas con
abiertos
agorafobia.
te molestan, entonces te preferís
Una de las dos
quedarte en tu
tiene
casa.
problemas de agorafobia. No sé si
Yo
Kim
creo que es Kim
Basinger
Basinger, no sé.
o.
Pero bueno, lo que te decía, eso de que las películas como que no terminan, como que sigue y sigue. Es como la última película del Señor de los Anillos. ¿Te acordás? Que terminé, como que nunca terminaba y decía, ya, pero sí, ya, muchachos, termina la película. Pero bueno, eso me pasó a mí con Coda, pero Coda, bueno, y también hay que tomar en cuenta que sorpresivamente ganó el premio de mejor reparto en el sindicato de actores. O sea, es que cada rama tiene su sindicato y cada sindicato tiene sus premios. Entonces, eso fue una sorpresa y muchos lo interpretan como muestra de que la película tiene mucho más apoyo del que se cree. Y también la rama del sindicato de actores es la rama más nutrida de miembros de la academia. Entonces, si hay, digamos, si hay una ola de apoyo silencioso detrás de esta película, por ahí viene, pues. Entonces, es probable que Coda dé la sorpresa.
Veo que Andrew Garfield está nominado por Tick
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 Tick Boom,
Boom.
que también es
¿La
una película de
viste?
Netflix. No, no la he
¿La
visto.
viste? No la viste.
Todavía no. Mira, no he visto Tick Tick
Y Will
Boom.
Smith por King Richard,
King
que es una
Richard
que tengo ahí guardada para verla un
está
día que ande de buen
disponible.
humor. Es HBO Max esa.
Está a partir de hoy disponible en HBO Max. Ya
No, ya
está.
estaba desde hace bastante.
¿Desde eso? No.
Sí, hombre.
Ah, es
Ya
que
está.
la estrenaron, todavía estaban con el esquema de estreno simultáneo en los cines. Entonces estuvo un mes en HBO Max, la retiraron y ahora volvió a entrar en HBO Max. Así que
Okay,
la pueden ver
veo
también.
alguna. Don't Look Up, ¿cuál es?
Don't Look Up es la película de Netflix, también otra vez Netflix, con Leonardo DiCaprio, que es sobre un
Ah,
meteoro que
sí,
cayó
la
en
de
la Tierra.
McKay.
La del desastre, exactamente, que ganó, que esto también nadie lo esperaba. Ganó el premio del sindicato de guionistas de mejor guión original.
Sí, bueno, es McKay. Por cierto, vi. A ver, no vamos a hablar nada de serie.
No, bueno, ya, y con esa, y con
Hay que
ese
ver.
pequeño, y con esa pequeña pieza de información cerramos el Oscar. Va a ser este domingo,
Ajá,
27 de
ABC.
marzo, si lo quieren
ABC,
ver.
que CBS.
No, ABC.
ABC, o sea que seguro lo pasan en Hulu. No, ajá.
Sí, en julio, pero lo ponen creo que al día siguiente, en julio. Pero bueno, ahí tienen el Oscar si lo quieren ver. ¿Qué viste de serie, Manuel?
No fregué. Mira, vi
¿Viste
esa
la
de.
mejor serie de todos los tiempos?
A ver, espérate. Vi esta de Adam McKay que se llama Winning Time, que es sobre la historia de los Lakers.
Yo te la recomendé la semana pasada.
Sí, que vos me la recomendaste.
¿Y qué
Vi
onda?
Dropout, que también vos la recomendaste.
Y ya me perdiste el respeto completamente. Ya vamos a llegar a eso.
Vi DMC, que es una nueva serie de Max también, de HBO Max, sobre uno de los paquines de DC Comics.
Esa no
Vi
sabía que
también
existía.
una comedia que se llama Minx, que
¡Ay, yo la vi
también de.
también!
¿La viste? Hablemos de Minx, pero bueno, vi también Endgame y terminé de ver All Flag Means Death, que ya terminó la temporada. Y estoy guardando Atlanta para después de un. ¿Cómo
Un
se
periodo
llama?
de desintoxicación.
No, de un maratón de ver las otras temporadas porque las quiero
Ah, ok.
ver.
¿Qué nivel? Tu nivel de
Pues,
compromiso me
sí,
parece admirable.
no quiero empezarla a ver de
O
así
sea que
como cualquier
necesitas
chanchada.
20 horas libres
Así es.
antes de empezar a ver la temporada nueva. Wow.
Exactamente. Es que además me va a permitir ver varios episodios de una vez. No, no,
Ok.
no voy a verlo ahorita. Pues.
Ok,
Pero bueno,
ok.
hablemos de Minx. ¿Te
Ok,
gustó?
hablemos de Minx. Fíjate que. Me sorprende que la hayas visto.
No, a ver, es
A ver,
con.
¿a
Es
vos te
de,
gusta Jake Johnson? O sea, de
sí,
ahí.
es
A
de
ese.
Jake Johnson
Jake
esa.
Johnson es tu puerto de entrada. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Exactamente, exacto. Además que es una comedia de HBO
Entonces ya esperas cierto nivel de
y
calidad.
ya, digamos que sí, que no,
Ok,
no.
para que sepan de qué estamos hablando, Minx es una serie cómica. Uno de los productores es Paul Feig, que es un director de comedias con bastante tracción últimamente. Y trata sobre la inusual alianza entre una muchacha feminista y un editor de revistas pornográficas a principios de los años 70, que se unen para lanzar la primera revista feminista con desnudos masculinos. Entonces, pues es una comedia de enredo, es una comedia de costumbres, pues digamos que el retratar la época y la manera en que la gente vivía es parte de la agenda, pues eliminar eso por humor. Y tiene también la nota escandalosa de que es una serie que muestra desnudez frontal masculina, como se dice
Sí, bastante.
técnicamente, con mucho desenfado, digamos,
Sí,
y en abundancia.
más que Pam and Tommy, más que Pam and
Más que
Tommy.
Pam Anthony, tiene varias escenas en las que hay desnudos masculinos
Ya me estoy acostumbrando a ver Pirinola en
Entonces,
televisión.
yo cuando vi eso dije, o sea, sí se la voy a recomendar a Manuel, se pone
No,
incómodo. Él se pone incómodo.
sí, ya creo que
Ya te, ya está, ya
en los
estás que,
últimos 2 años
ya estás quemado,
ya estoy, sí, ya
ya
estoy
perdiste,
desensibilizado, digamos.
la capacidad de shock.
Porque además, Our Flag Means Death, digamos que tiene una subtrama. No la quiero spoilear, pero eventualmente
Perdón.
deja de ser una. Bueno, ok, mejor sigamos hablando de Rings.
Okay, entonces, pero te diría, pues eso es una cosa un poquito superficial.
Sí, lo
O
hace muy
sea,
bien, ¿no? No te voy a decir que.
si bien las mujeres han sido explotadas
Y
y
salen mujeres
mostradas
desnudas
desnudas,
también. Es más.
es más raro ver a los hombres
Sí.
tratados de esa manera, pero es, digamos, parte de la agenda de la serie, digamos,
Y la serie
equiparar
no lo explota
el
solo por
tratamiento.
eso, pues
Sí,
está muy bien hecho.
siempre está justificado narrativamente,
Sí,
digamos.
exactamente.
Ok, pero ¿te gustó entonces?
Sí, yo voy al día, he visto, a
¿Ya
ver.
viste los cuatro capítulos?
Ya vi, no, ¿cuál? Cuatro, he visto como cinco. No van, ¿cuántos van?
Creo que van cuatro.
Ok, entonces he visto
Creo que
los
van
cinco.
cuatro.
He visto los cuatro que hay disponibles. Sí, el quinto es el 31 de marzo. Sí, voy al día. Está muy buena. Jake Johnson hace lo que hace Jake Johnson, entonces da risa. Pero el cast está muy bueno. No hay nadie así. Creo que él es el más famoso,
Él es el más
básicamente.
famoso realmente. Bueno,
Sí.
en el tercer capítulo aparece una actriz que salía en, ay, la serie, ¿te acuerdas la serie de HBO sobre una mujer transgénero
No.
que la interpretaba Jeffrey Tambor?
No, no la vi.
Ok, la que hace el papel de la concejala
Oh,
que
okay.
ella
Ajá.
salía en esa serie, era una de las hermanas o de las nueras del personaje de Jeffrey Tambor.
Pero me fijé y la creadora de la serie no es alguien que tenga mucho.
Sí, no es alguien
Es más, tiene una
con mucho
conexión con Jake
currículum.
Johnson, porque hizo una película de Netflix que se llama Desperados, que es con otro ex cast de New Girl, que todos estos más vienen de New Girl. Entonces, en Desperados, los protagonistas son precisamente dos actores que hacían pareja en New Girl y aquí hacen como un reencuentro, que eran Nasheen Pedrat, que es una comediante que en algún momento estuvo en SNL.
Estuvo en SNL un par de años, creo, 2, 3 años.
Exactamente, entonces tiene pues este
En la
currículum,
escuela.
sí, y Lamour Morris, que es el que hacía en New Girl, ¿cómo es que se llamaba? Puchica, qué pena, se supone que soy fan.
Y esa serie creo que la viste como 2 veces y
Sí,
todo.
Winston Bishop.
Okay.
¿Cómo es que el madre tiene varios apodos? ¿Cómo es que
Ah.
decía? Winnie de no sé qué, no me acuerdo cómo es que decía. Pero New Girl es una, así como en algún momento Friends fue importante en sus tiempos.
No tanto así, o sea, tuvo
No,
éxito,
no, a
pero no
ver,
era
déjame
Friends.
decirte, no, no,
Friends
no
fue un
tuvo el
fenómeno
éxito.
cultural.
No tuvo el éxito que tuvo Friends
Okay,
porque
okay.
no había tanto contenido, pero ya New Girl es producto de esta explosión, al
Claro.
punto que es de Fox.
Claro.
Entonces, ya para cuando Fox era importante, haciendo comedias más allá de Los Simpson, ya había de sobra que ver. Entonces, pero ahorita New Girl ha tenido, siempre sale, porque el otro día estaba viendo cuáles son las series más vistas en Netflix. Siempre sale en el top whatever de las películas de Netflix, de las
Okay.
series, perdón, de
Okay.
Netflix. O sea, que ha tenido un resurgimiento, o sea, el equivalente al syndication que tenían
Sí.
Friends,
Sí.
que tenía
Ahora,
Seinfeld, que tenía todas esas.
en la prehistoria, muchachos, antes de
Ajá,
que hubiera
sí.
el servicio de streaming, cuando una
Exactamente.
serie ya tenía 100 capítulos producidos, la podían vender en lo que se llama syndication, que era básicamente
Canales
vendérsela a
locales
canales locales
que
que
la
la
pasan
ponían en
diario.
cualquier momento, pues la podían poner diario y no sé qué. Entonces, producir 100 capítulos de una serie era como un hito. Y además era cuando los productores empezaban a ser reales de verdad. Porque las series, cuando las estrenan y las ponen en las grandes cadenas, la mayor parte del pastel publicitario se lo come la cadena, digamos. E incluso los mismos actores, pues los que tenían suficiente poder negociaban en sus contratos que una vez que una serie llegara a syndication, el actor pues recibía más réditos de su trabajo. Entonces, era como gran cosa que una serie no fuera cancelada antes de llegar a la meta de 100 capítulos producidos, que en el pasado, como cada temporada tenía como 20 capítulos o 19 capítulos más o menos, básicamente necesitaba estar al aire 5 años.
Bueno,
Y a cómo funcionaba el mercado norteamericano, cada
no era
temporada
cualquiera.
era una oportunidad para que te cancelaran, digamos. Entonces, pues tenías que mantener buenos ratings para que te renovaran una temporada más y así progresivamente.
Okay, y New Girl en Netflix siempre está en las más vistas. Y es más, yo la vi toda nuevamente porque me tenía en ese momento Netflix y entre toda la chancha. Preferí volver a ver New Girl, que por cierto, cuando la vi, todavía la vi en ese formato de una vez a la semana, en lo que esperaba, tenía que ver, todavía no era el streaming tan
Ahora te voy a seguir con
confiable.
capítulos de un solo.
Ahora podía perfectamente, además que sin anuncios,
Y
porque
la
la
niña
serie.
llega, papá, tengo hambre, ¡shh!
Anda,
Vaya
vete a
la
hacer, ahorita da la novela. En efecto, se convirtió en la
chava.
novela, pues se convirtió en la novela.
Mira,
Entonces.
a mí me gustó mucho de la serie de Minx.
Ajá.
¿Cómo retrata ese momento cultural? Que lo ves tal vez más en los primeros dos capítulos, cuando las revistas eran el medio,
Ah,
¿verdad? Que todo el
sí.
mundo quería usar,
Hay
en el que todo el
un.
mundo quería figurar. O sea, imagínense que hubo un momento en la historia de la humanidad en que tener una revista era la cosa más sexy, así como ahora todo el mundo quiere un canal de TikTok.
Es más, me recordó que yo en algún momento con mi socio
Hiciste un proyecto
intentamos
de una
hacer una
revista.
revista y me siento de viaje fuera.
Estabas
Qué
30 años
iluso.
muy tarde, o
Sí.
40.
Pero o sea, siendo parte de la revolución digital, ¿por qué
Porque
fruta
quería
se nos
una revista
ocurrió hacer una
impresa.
revista así? Absurdo de
Pero
viaje.
esa parte que es básicamente el eje principal del primer capítulo, y creo que el segundo, donde entendés cómo funcionaba el negocio de las revistas, la relación con la publicidad, el cuento de la imagen, todo eso me pareció fascinante y me pareció pues que es crédito para la serie que se toman la molestia de retratarte esa industria, pues. Aunque vos no sepas nada de revista, aunque hayas nacido en
Sí,
la era
y te
digital, vos ves esta serie y entendés cómo era ese mundo.
tiene un gran gusto nostálgico, pero debo decir que para mí lo más disfrutable de esta serie es que si bien son temas adultos, con tramas adultas, con contenido adulto, lo hacen de una forma tan así fresca. Que no te sentís, o sea,
¿No sentís que
haciendo la
estás ya?
comparación con The Deuce, por ejemplo, que era aquella serie que también me gustó, que era basada
¿No
en
te
los
sentís
comienzos de
sucio?
la pornografía. No me refiero a eso. The Deuce yo la disfruté por otras razones completamente.
Claro.
Es más, yo recomiendo The Deuce, es una buena serie. Pero esta es tan fresca y rápida y la comedia es tan actual, no es. O sea, eso tiene, pues. Y si bien hay su drama, porque es una comedia de temas adultos, con un gran adulto, nunca me siento como que estoy saliendo de una euforia común en las comedias, así bien ligera, en donde siempre me siento como riendo. Me recuerda mucho a esas series como, no sé, Schitt's Creek, como The Good Place, que si bien tocan temas a veces serios, de corazón, así le llaman comedies with heart, tocan esos temas, pero nunca desde un punto de vista dramático realmente, sino siempre como riéndote, como lado bueno, nunca profundizando mucho, y eso yo lo aprecio porque si quiero ver dramas, pues tengo de sobra donde verlo. Esta es una
Claro.
comedia y si bien no se limita a la payasada, pero
Es que esa.
mantiene el ritmo y la.
Sí.
Muy
Y
bien, muy bien.
yo te diría, esta es una comedia sustancial, en el sentido, pues, de que está arraigada en un momento histórico particular, se toma la molestia de construirlo, de presentártelo, Vos te sentís que saben de lo que te están contando.
Sí.
O sea, la conducta, pues, de los personajes, las cosas que hacen son reconocibles. Y también en otro nivel, yo creo que, pues, la serie reta también nuestras actitudes frente a la sexualidad, frente a la imagen, frente al cuerpo. Una serie de cosas, pues, pero de una manera, como decís vos, desenfadada, pero también ligera. Pues, mira, ahorita, por ejemplo, en el tercer capítulo, hay un momento que me pareció, pues, bien una cosa casi que hasta conmovedora. ¿Te acordás que hay un momento en el que la hermana de la protagonista va a la oficina para ayudarle con unas cosas y lleva a su hijo de 13 años que lo acaban de expulsar del colegio?
Ajá, que vos
Entonces,
pensás que va en algún
al
momento a ser.
chaval, lo dejan en una salita de la editorial y de repente la mujer ve por la ventana que las muchachas, las modelos, que hay como cinco modelos viendo al chaval a través de la ventana que el chaval está sentado en un sofá. Entonces la señora entra histérica porque cree que le están haciendo algo sexual al niño. Y lo que están haciendo las muchachas es que están pintando un cartel con dibujitos. Y
Siempre
entonces,
tiene eso, pues que, y eso es algo que viene, yo siento
claro.
que viene incluso de los tiempos de New Girl, que a diferencia de Seinfeld, Friends y todo eso, toca estos temas más espinosos de las relaciones, los amigos y todo lo demás, pero nunca desde un punto de vista, ¿cómo
Regañón.
decirlo? Ajá,
Pero
pues.
mira, Seinfeld no era así. Acuérdate que Seinfeld tuvo un capítulo completo dedicado a la masturbación. Nunca decía
Sí.
la palabra. Seinfeld era bien desenfadado. Friends era más conservador.
Sí, pero
Pero
no,
Seinfeld era bien
Friends tuvo un
desenfadado.
capítulo completo, Friends tuvo un capítulo completo dedicado a la pornografía.
Ok, no lo recuerdo,
Sí,
pero te
sí.
entiendo. Pero en general el tono de Friends era un tono más
Sí,
conservador
mucho
frente a
más
esas cosas.
conservador, sí.
En cambio, Seinfeld era una comedia bastante adulta, pues. Y parte de la gracia de ese episodio sobre la masturbación, que los personajes hacían como una competencia sobre quién podía pasar más tiempo sin practicar la masturbación, era que nunca usaban la palabra. Nunca usaban la
King,
palabra,
¿cómo
pero
es que
todo el mundo
decía?
entendía lo
King
que
of
estaba
my
pasando.
domain.
No, espérate, era. Sí,
Master of my
The Master of
domain.
My Domain, exactamente.
Exactamente. Ok,
Entonces, está
se acabó este
recomendada.
episodio.
Y no te pude hablar de las series que vi.
No, yo tengo un montón que también quiero hablar, pero ya llevamos una hora y esta tampoco es piñata, pues.
Dale, pues. Van
Este
a tener
fue.
que oírnos la próxima semana te tengo que hablar de una serie épica que está
Ajá.
produciendo Apple TV Plus.
Ok,
Que se
mira,
llama.
hay tres de startups de Silicon Valley. Está
Está la de los
GoPro,
startups, la de
está la de
WeWork,
Uber y está la de los, ¿cómo se
la de
llama? Lo de
WeWork,
los, ajá,
WeWork,
lo de WeWork también. Están esas
exactamente.
tres.
Y Netflix está, no, Netflix, no, perdón, Apple TV Plus estrenó esta semana una de esas, es básicamente una actualización del formato de la arrolladora miniserie histórica de antaño, que se llama Pachinko. Además, es la primera producción asiática de Netflix. Es una serie que tiene que ver con una familia coreana a través de tres generaciones, desde los tiempos de la colonización japonesa de Corea hasta finales de los años 80. Entonces, es de esas cosas.
Se ve ligerita,
No, pero sí, o sea, es un drama
Tense.
histórico, pero es una telenovela de alto calibre, por así decirlo. Y está
Eso he
basada.
notado que los coreanos tienen reputación en los dramas así novelescos. O sea, hay gente que ve Netflix por los dramas coreanos. Yo no, obviamente nunca
No has
le he
visto ninguno.
entrado, no, pero entiendo que entre los fans del drama de ese tipo,
Sí.
los coreanos
Hasta
hacen
le dicen
algo.
el K-drama, como el
Ajá,
K-pop.
correcto, sí.
Sí. Pues
Como
bien,
que hay una.
esta serie, además, está basada en una
Espérate, espérate, ya, de
novela.
verdad ya no íbamos, ya no íbamos.
Ah, ok, vamos a hablar
Déjalo.
la semana que viene hablamos de Pachinko.
Así es. Esta
Me gusta
semana ya terminamos.
decirlo, es una palabra rica de decir Pachinko.
Pachinko. Yo creo que yo te iba a
Pachinko.
decir. No, no vamos a terminar nunca. Este fue el episodio número 127 del podcast. No pasa nada. Nos pueden escuchar en vivo todo lo y ver en vivo todos los viernes a las 5:30 de la tarde. Ya nos pasamos bastante de ese horario. y descargarlo de su directorio de podcast favorito. Y pues también pueden encontrar los episodios en bacanalnica.com. Nos vemos.
Bye.
La próxima semana.
¡Pachinko!
Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.